Muchas gracias. Bueno, soy Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del INE, feminista desde muy joven y participando en estos procesos de políticos y de transformación en el país. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Bien humilde. Es que esa es la cosa, compañeras. Tenemos que reivindicar nuestra historia en la participación y en lo que hemos ido construyendo. Y bueno, muchísimas gracias. Perdón por esta dificultades técnicas. Buenos días, Gloria. Buenos días también, Berenice. Me da mucho gusto participar aquí. Y bueno, también espero que esta mesa de diálogo, que es parte de estas actividades conjuntas que estamos llevando, logremos incentivar a las juventudes, sobre todo a las mujeres, a participar en este primer concurso nacional y que nos compartan, por el medio que ustedes decidan, ya sea ensayo, cuento corto, crónica, compongan alguna, hagan alguna composición musical, canción, lo que sea, un TikTok, lo que sea. Nos gustaría, sí queremos que participen, que nos compartan sus ideas, sus reflexiones, sus puntos de vista y sobre todo sus exigencias como parte del ejercicio de la ciudadanía. Y bueno, para hablar sobre los derechos políticos electorales de las mujeres jóvenes, quiero empezar con un recordatorio. Es cierto, o sea, hace 68 años en este país las mujeres no podíamos votar, no podíamos ser electa, no gozábamos de la misma calidad de ciudadanía que los hombres, no se nos reconocían ni como ciudadanos. O sea, esto, ¿y qué fue logrando esto? ¿Qué efecto tuvo esto? Bueno, pues se fue pensando que era natural que los espacios de decisiones solo son para los hombres, no para las mujeres. Se naturalizó, se hace costumbre que solo viéramos hombres tomando decisiones de interés para toda la sociedad, porque solo los hombres podrían ocupar esos puestos de representación popular y poder político. No solo se incluía a las mujeres, sobre todo también se incluía a las mujeres jóvenes de estos espacios de política formal. Algunas personas que nos están escuchando tal vez piensen que esto sucedió así hace mucho tiempo, que en la época de su abuelita, ¿no? Bueno, pero no hace tanto tiempo, ¿no? De nuestros papás. Bueno, esto no ha sido, o sea, no es parte del pasado. O sea, aunque actualmente tenemos los mismos derechos para participar en los asuntos que nos interesan, no siempre ha sido así, ¿no? Y en términos formales, aunque en el 53 se reconoce en el artículo 34 que mujeres y hombres somos ciudadanos de la República, o sea, en el 53, sin embargo, o sea, eso fue en el 53, sin embargo, en los hechos no ha sido fácil para las mujeres, y menos aún para las jóvenes, ejercer los derechos político-electorales, porque persisten una serie de mecanismos que discriminan, violentan y obstaculizan, sobre todo a las jóvenes, su derecho a participar en la política en condiciones reales de igualdad. Porque una cosa es participar, pero también que tengamos condiciones de igualdad. Y bueno, también entre esos mecanismos de discriminación destacan los que conocemos como estereotipos de género. Los estereotipos de género siguen estando muy arraigados en nuestro lenguaje cotidiano y en nuestras interacciones sociales, por los que suelen pasar desapercibidos. Los estereotipos son generaciones que se hacen o que hacemos sobre las personas por el hecho de pertenecer a determinado grupo social, con lo cual se obstaculiza reconocer la diversidad que en realidad existe, por ejemplo, en las mujeres. O sea, no por ser mujeres, a todas nos gustan las mismas cosas, tenemos las mismas habilidades, o todas somos iguales, ¿no? Sin embargo, desde una mirada estereotipada, se piensa, por ejemplo, que las mujeres somos mejores cuidadoras, o que a las mujeres no nos interesa participar en política, o que, si, que menos si se es joven. Y esto es un ejemplo estereotipado de estereotipos de género, ¿no? Los cuales no pretenden detallar, eso es importante, no pretenden detallar un estado de cosas, sino definir qué roles debemos cumplir una persona por el hecho de ser mujer o ser hombres, además de ser parte de un grupo social determinado, por ejemplo, ser joven, ser indígena, vivir en una comunidad rural, tener alguna discapacidad, ser migrante o tener una orientación sexual e identidad de género distinta a la cis, género heterosexual, en fin. La diversidad. Entre los efectos, por demás negativos, que conlleva la vigencia de estereotipos de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres jóvenes, es que los hechos se limitan sus oportunidades sobre la base o en razón del género, es decir, solo por el hecho de ser mujeres, no en atención a sus habilidades o capacidades personales o individuales. Y con ello se termina por relegar a las jóvenes a una mínima participación en los espacios de política formal. Me refiero a los procesos electorales, a la militancia en los partidos políticos, a la aspiración legítima de ser candidata a un puesto de elección popular y no solo acceder al cargo, sino también poderlo ejercer. Como botón de muestra sobre la prevalencia de estereotipos de género en el ámbito político electoral, podemos consultar algunos datos de la Encuesta Nacional de la Cultura Cívica, ENCUCI, del 2020. Esta es realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, por el INEGI y el INE, y es para recabar información relevante sobre los valores y prácticas de los y las ciudadanas en los asuntos públicos, así como conocer las características de la cultura cívica y el ejercicio de la ciudadanía de las y los mexicanos a fin de diseñar estrategias para promover la participación política. Esto fue en el 2020, ¿ok? Y uno de estos resultados, o sea, nos dicen que del total de personas encuestadas, fíjense, 15.5 dijo estar muy de acuerdo y el 16.1% algo de acuerdo en que la familia de las mujeres debe decidir si ellas pueden participar en la política. También 5.1% de las personas dijo estar muy de acuerdo y 14.6% algo de acuerdo en que los hombres están mejor calificados para ser líderes políticos que las mujeres. Además, 3.3% dijo estar muy de acuerdo y 7.9% algo de acuerdo en que la mayoría de las mujeres no tienen educación o habilidades políticas por los que un hombre debe decidir por ella. Cuando se revisan estos datos y distinguiendo las respuestas de hombres y mujeres, por eso es importante segregar los datos, se observa que aumenta el porcentaje de hombres que están de acuerdo con esas ideas. Y este es un dato relevante porque nos debe llevar no solo a la reflexión, sino a la acción, a impulsar acciones que contribuyan a la sensibilización social, a comprender y defender el sentido de la igualdad sustantiva, el derecho que tenemos todas las personas, especialmente las jóvenes, a desarrollar sus proyectos de vida en libertad, sin violencias ni discriminación, desde una óptica de su presente. No la idea tradicional de pensar en las juventudes como si su sentido de vida solo se entendiera futuro. Construir el futuro, se suele decirlo. En este sentido, también hay datos positivos que vale la pena destacar. En esta misma encuesta, se observa que el 91.7 de las y los jóvenes de 18 a 19 años a nivel nacional manifestaron estar muy de acuerdo en que los hombres y las mujeres deben tener las mismas oportunidades de participar en todas las áreas del gobierno. Y también un 81.2% de este mismo grupo de edad dijeron estar de acuerdo en que en las elecciones debe haber el mismo número de mujeres y de hombres como candidatos. De hecho, este grupo etario destaca por sus opiniones favorables en materia de igualdad de género en comparación con grupos de mayor edad. Asimismo, con base en los datos disponibles, se observa que contrario a la idea estereotipada de que las mujeres jóvenes no les interesa la política, la realidad es que las mujeres tienden a participar más que los hombres. Por ejemplo, en el estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2018 del INE, se identificó que la participación de las mujeres fue superior a la de los hombres en casi todos los grupos de edad. La brecha más amplia se observó en los grupos de edad que van desde los 25 y hasta los 44 años, con alrededor de 12 puntos porcentuales de diferencia. Y esta tendencia de participación parece ser consistente en los procesos electorales del presente milenio. También destaca la participación de las mujeres jóvenes como funcionarias de casillas el día de la elección y como observadoras electorales. El déficit sigue estando en su participación como candidatas a cargos de elección popular, así como la designación de puestos de tomas de decisiones. Y esta situación tiene que ver con múltiples resistencias y barreras institucionales de los partidos políticos y diversos actores sociales que limitan y restringen no solo su participación, sino también el reconocimiento de sus liderazgos en la esfera política electoral. Hablar sobre los derechos políticos electorales de las jóvenes es un tema muy amplio y por ello espero que este primer concurso nacional de ensayo vivencial, cuento corto, crónica y composición musical por juventudes incluyentes y ciudadanas sea un espacio que las y los jóvenes lo vean como suyo y decidan compartirnos sus propuestas sobre este y los demás temas que versan en torno a los derechos de las juventudes. Muchas gracias.